Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola a todas, espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Joven Verdadera. Hoy les habla Lana y estoy muy pero muy contenta de estar aquí con ustedes. Especialmente emocionada porque hoy iniciaremos a ver un nuevo postulado del manifiesto Mujer Verdadera. Pero antes de compartirlo, quiero darle la bienvenida a Susy, que nos acompaña el día de hoy. Hola Susy, ¿cómo estás?
Hola Lana, muy bien. Mucho gusto conocerte, no te había conocido y para mí es un gusto otra vez después de un buen tiempo estar con las escuchas también de Joven Verdadera. Y tengo que confesar que habiendo recientemente cumplido mis 50 años de edad, creo que estoy en el podcast equivocado. Pero bueno, quizás no, ¿verdad? Porque estoy agradecida por las mujeres jóvenes de mi iglesia con quienes yo puedo tratar muy, muy seguido, ¿verdad? Y entonces también estoy encantada de estar en el podcast Joven Verdadera.
No, claro, nos encanta que estés aquí también porque, exacto, las chicas jóvenes aprendemos de la sabiduría y de todas las experiencias que ustedes han vivido. Y bueno, para quitarles la intriga de cuál es el postulado que vamos a ver el día de hoy, se los comparto. Y dice así: el plan de Dios para el hombre y la mujer es más amplio que el matrimonio. Todas las mujeres, casadas o solteras, deben modelar la feminidad en sus varias relaciones, exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de espíritu. Y hoy, en especial, estaremos hablando de la modestia, en específico de cómo glorificar a Dios al exhibir la pureza y modestia. Este tema, lo sabemos, puede ser algo polémico. Hay muchas opiniones, dudas y hasta incomodidad cuando lo mencionamos. Pero hoy queremos mirarlo desde una perspectiva más profunda, más centrada en el corazón. Y con esto te traigo mi primera pregunta, Susy, que dice así: en un mundo donde la pureza y la modestia parecen anticuadas o incluso motivo de burla, ¿cómo ha sido para ti vivir con convicciones distintas? ¿Qué ha sostenido tu corazón a lo largo del tiempo, especialmente en medio de tanta presión social?
Es muy buena pregunta y creo que sí es bueno hablar desde nuestras experiencias porque hay una tendencia de pensar, yo lo pensaba cuando estaba más joven, hay una tendencia de pensar que hay algo diferente con el que yo estoy batallando que mi mamá o mi abuela o las mujeres de antes no batallaban tanto. Pero la verdad es que el mundo siempre se ha opuesto a la pureza y la modestia bíblica, ¿verdad? Quizás la forma externa ha variado a lo largo de los siglos, pero el mundo siempre se ha opuesto a formas bíblicas de vivir. Y eso es muy bueno que las jóvenes de hoy lo entiendan, que no están viviendo nada que yo no viví como joven hace 35 años o lo que tú quieras decir. Entonces, eso primero quería decir eso. No estás luchando con algo que otras mujeres no han luchado. Entonces, las mujeres mayores sí te pueden acompañar y te pueden ayudar en esto. Pero yo también estaba pensando en mi propia experiencia y es que yo sí tengo a un papá que me hablaba de joven, me hablaba acerca de la modestia y la pureza, me hablaba acerca de los hombres, cómo Dios creó a los hombres diferente a las mujeres, y me llamaba a servir a mis hermanos, a servir a otros al vestirme de manera modesta. Entonces yo creo que eso es clave, y yo sé que muchas chicas no tienen padres que les ayuden de esa forma, ¿verdad? Pero en mi experiencia, desde mi niñez y mi juventud, gracias a Dios tuve ese fundamento, y entonces lo que me sostiene realmente es esa comunión íntima con Dios que satisface los anhelos que uno muchas veces busca. La presión social viene siendo, o sea, tiene poder sobre nosotras. ¿Por qué? Porque necesitamos aprobación. Necesitamos que alguien nos acepte. Pero cuando buscamos nuestra comunión con Dios y nuestra satisfacción en Dios, entonces, pues eso ya, el poder de la presión social pierde. Pierde esa fuerza, ¿no?
Sí. Wow. Es cierto todo lo que dices. O sea, si estamos centradas en Cristo, eso de la presión social pierde, o sea, pierde su valor, del valor que nosotras mismas le estamos. Pero incluso cuando hablamos de modestia y queremos glorificar al Señor, es fácil reducirlo a una lista de reglas. O sea, este pantalón sí, este no, este es aceptable, una falda corta no, larga sí, pero sabemos que el corazón de la modestia va mucho más allá de la ropa. ¿Cómo fue ese proceso para ti? O sea, ¿cómo pasaste de ver la modestia como un conjunto de reglas a entenderla como una forma de glorificar a Dios y amar a los demás en lo cotidiano?
Es muy buena pregunta porque esa tendencia de ver cosas que la Biblia dice como una lista de reglas, no solamente nos sucede en cuanto a la modestia. O sea, yo creo que una de las claves es que tengo que mirar la Biblia y no verla como una lista de reglas en general. Eso sería mi primera sugerencia. Recuerda que cuando tú ves la Biblia solamente como una lista de reglas, la palabra pierde poder en tu vida porque eso no es el diseño de la palabra, no es la razón de existir de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ves los pasajes de la Biblia, como 1 Timoteo 2 y 1 Pedro 3, donde habla de modestia, de vestimenta, de este tipo de cosas, tú tienes que ver el contexto alrededor de esos pasajes. Y eso fue lo que para mí realmente me impactó. Cuando yo comencé a entender, por ejemplo, que en 1 Pedro 2, el contexto es la vida en la iglesia y en particular la oración. O sea, cuando Pablo le dice a Timoteo que en su iglesia debe haber cierto sentir alrededor de la reunión de oración, ahí en ese contexto es donde habla de la modestia de la mujer. Eso a mí me impactó. Y otro que me impactó mucho es 1 de Pedro. O sea, la carta de 1 de Pedro está escrita a personas que tuvieron que mudarse de sus casas, ser dispersados, y que Pedro les está animando a vivir a la luz de su esperanza eterna. Y en ese contexto les dice que tal como Cristo sufrió, nosotros podemos sufrir, y que una de las maneras en que una mujer puede glorificar a Dios en su hogar primero, delante de un esposo incluso inconverso, es cuidar su adorno interno, o sea, un espíritu afable y apacible que debe resultar en un adorno externo que no llama la atención, que no es lujoso y ostentoso y todas esas palabras grandes que se usan ahí en 1 de Pedro 3, ¿no? O sea, el punto aquí es que es ese llamado a la modestia realmente tiene un contexto de amar y servir a otros y querer glorificar a Dios más que a mí. Entonces, eso a mí me llevó a desarrollar mi propia definición de modestia. Y yo llegué a la conclusión que la modestia es la misma humildad generosa que todo creyente debe vivir como respuesta al Evangelio. Y que esa humildad generosa se expresa en la manera en que yo me visto, me arreglo, me porto, hablo, todo. Pero tiene que nacer de un corazón humilde cuyo propósito de vida es glorificar a Dios y mostrar la realidad del Evangelio. Eso es lo que me evita que yo lo vea como reglas pesadas y que yo también critique a otras que no se visten exactamente como yo, ¿verdad? Esas son algunas ideas que me han ayudado a mí.
Wow, me encanta todo lo que has dicho. Incluso esa definición de modestia, o sea, es cierto. La modestia tiene que ver con la humildad de tu corazón y de cómo tú estás dispuesta a agradar al Señor en cada área de tu vida. Y también, o sea, me llega a la mente como si una chica te dijera, mira, Susi, yo quiero vivir de una forma que honre a Dios, pero me siento rara o diferente por cómo me visto, cómo actúo, porque obviamente va a ser diferente a cómo todo el mundo lo hace. O sea, ¿qué le responderías desde tu experiencia?
Sí. Y esta es la experiencia común del creyente, Alana. O sea, las jóvenes cristianas que tienen que vestir de una manera diferente a sus amigas no son las únicas que se sienten raras, ¿verdad? O sea, hay que acostumbrarse como creyente a andar. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, yo primero, si por ejemplo, una chica en mi iglesia, y sí me han hecho comentarios y preguntas parecidas, ¿verdad? Es que en la escuela yo soy diferente. Sí, o sea, a mí me ayudó en este tema mucho el librito de Nancy Wolgemuth, que sí. Ella escribió hace muchos años, que se llama La apariencia en español. Uh-huh. Entonces ella ahí habla de este concepto de ser extranjeros y peregrinos. Y ella da un ejemplo. La verdad, tiene muchos años que lo he leído, se me quedó pegado, pero es posible que yo pueda citar el ejemplo un poco diferente a lo que ella lo escribió.
Está bien.
Pero el punto principal de su ilustración era, imagínate que tú estás en un aeropuerto, vamos a decir Nueva York, o aquí, Ciudad de México, estás en un aeropuerto grande, y pasa un grupo de personas que obviamente, evidentemente, son personas de China. ¿Cómo tú sabes que vienen de China? Bueno, vienen hablando un idioma que suena, según tú, como chino, aunque tú no hablas chino, ¿verdad? Pero según tú. Y traen una vestimenta que nosotros diríamos, eso es vestimenta típica de China, ¿verdad? Su forma de sus rostros, sus ojos, su cabello, son rasgos que nosotros reconocemos que son como las personas de China. Imagínate entonces, perdón, que tú le dijeras algo, ustedes son de China. Y esas personas dijeran, ¡ay, qué ofensa! ¿Cómo nos vas a etiquetar de que somos de China? ¡Claro que no! Porque cuando tú eres de un país, tú eres orgulloso de ser de ese país y tú tienes evidencias marcadas de que tú eres de ahí, ¿verdad?
Sí.
Entonces, uh-huh. Si alguien, por ejemplo, es mexicana, pero no quiere decir que es mexicana, no se quiere poner la blusa típica de México el 16 de septiembre y no quiere cantar el himno nacional, sus compatriotas dirían, ¿qué te pasa? Eres mexicana. ¿Por qué no quieres mostrar que eres mexicana? Bueno, aquí esto aplica a nosotras que somos extranjeras. Somos de otro reino. Y esto es algo que enseña Nancy en ese librito. Tú eres de otro reino, hermanita. Tú no eres de aquí, entonces no debe ser raro. De hecho, te debes sentir rara en este mundo.
Sí.
Vas a la escuela o la universidad o al trabajo y no te ves igual, no hablas igual, no piensas igual. Eso es normal, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, una de las maneras que nosotras mostramos el evangelio y vivimos para poder incluso evangelizar, es que sí somos diferentes. Entonces yo me compadezco mucho de ese sentir raro, de que no soy como los demás y se burlan de mí. Bien, o sea, entiendo que eso es muy difícil. Cuídate que no se burlen de ti porque eres juzgona y criticona. Pero si se burlan de ti porque tú estás mostrando la gracia de Dios en tu vida, cómo te ha transformado en tu vestimenta, en tu hablar, en las series y las películas que ves y no ves, todo eso que puede provocar que ellos se burlen de ti, agradécele a Dios el privilegio de vivir como ciudadana del reino, en el reino de oscuridad. Y pídele que te permita ser luz y acércate a otras personas que sí pueden apoyarte y que sí piensan como tú, porque eso también te va
claro,
a ayudar.
Claro, y de eso se trata nuestra última pregunta. O sea, sabemos que crecer en pureza y modestia no es un camino que se recorre sola. O sea, por eso estamos hablando de esto. Dios nos ha dado una comunidad precisamente para eso, para animarnos, corregirnos en amor y caminar juntas hacia Él. ¿Y qué papel ha jugado tu iglesia local en ese proceso en tu vida? Y desde tu experiencia, ¿cómo crees que podemos crear esos espacios llenos de verdad y gracia dentro de la iglesia para discipular a las más jóvenes en este tipo de temas?
En cuanto a mi vida personal, ¿qué papel ha jugado la iglesia? Yo creo que en mi niñez, en mi juventud, estuve más en iglesias donde sí lo pensaban como más como reglas.
Sí.
Y yo no entendía todo. Yo recuerdo como jovencita ver incongruencias y decir, bueno, mi papá no era incongruente. Mi papá no. Él tenía muy claro y él estaba muy involucrado en mi vida. Pero yo veía, por ejemplo, en la iglesia o en la escuela cristiana donde yo estuve de niña o después como entre algunos jóvenes, personas en las iglesias que a veces son incongruentes. O sea, hay lugares, por ejemplo, pantalón no, pero las faldas se van más y más cortas, ¿verdad? O sea, uno como jovencita a veces ve incongruencias, claro. Ve a las personas en la iglesia que, la iglesia llega bien bonita y arreglada y modesta, pero luego me la topé en la tienda y súper inmodesta, ¿verdad? Su vestimenta. Y para las jóvenes eso nos provoca mucho... mucha confusión. Sí, entonces decimos, sí. ¿Y qué es entonces la modestia? O sea, ¿cómo es que una mujer cristiana debe vestir? Pero a mí me ha ayudado mucho ya como ya mujer adulta, casada, incluso esposa de pastor. Primero entender que en la iglesia local yo tengo una gran variedad de hermanas que vienen de trasfondos muy diferentes, que tienen formas de cuerpo muy diferentes, que tienen... ideas o preferencias muy diferentes y que es posible que todas andemos en modestia, pero que nos veamos diferentes y eso está bien. Entonces, en eso, al ser esposa de pastor por 15 años, yo me he dado cuenta que a veces yo puedo servir a mis hermanas al vestirme de maneras diferentes, al variar mi vestimenta para que no se haga la idea de que, todos tienen que vestirse como la esposa de pastor y si no, no son modestas, ¿verdad? Uno puede llegar a la iglesia en un pantalón modesto, en una falda modesta. Uno puede, debe andar siempre en modestia, pero la verdad es que la modestia tiene contextos. Entonces, sí. En la iglesia local podemos ayudarnos. Y yo no sé si hay hermanas también maduras que escuchan este podcast, pero yo las animaría también a que cuiden mucho de no juzgar a las jóvenes, de acercarse a las jóvenes. Y tú, joven que estás escuchando, acércate a alguna hermana, a tus hermanas en Cristo que son mayores. Y yo digo, pues si tienes 13 o 15, a lo mejor esa hermana mayor es una mujer madura, pero de 21, ¿verdad? No tiene que ser una abuelita. todas de diferentes edades nos podemos ayudar, nos podemos apoyar. Y yo creo que lo que tenemos que dejar es la crítica, sí. Y dejar de juzgarnos, compararnos. El punto no es cierto estilo. El punto es ayudarnos y animarnos a vivir en humildad. Entonces yo a ti, joven, te pregunto. Tú cuando vas a la iglesia, tú puedes decir, como en el contexto de 1 Timoteo 2, que tú vas con la intención de edificar a tus hermanos en la adoración y en la oración. Entonces, tú no vas a ponerte nada, ni moverte, ni hablar de una manera que llame la atención a ti, sino que tú te quieres presentar, actuar, vestir de una manera que apunte a Cristo. Entonces, si tú puedes de todo corazón decir, esa es mi intención, tú te vas a mirar en el espejo el domingo en la mañana y tú te vas a preguntar, ¿me estoy llamando la atención a mí o estoy apuntando a Cristo? Pero eso no solo aplica en la iglesia. Creo que el contexto de la iglesia es muy especial y sí debe aplicar. Pero cuando tú vas a ir a la escuela o al trabajo, te puedes mirar al espejo y preguntarte, ¿estoy vestida como extranjera en este lugar, en este mundo, con la intención de apuntar a Cristo, no llamar la atención a mí? Y esto nos podemos animar en la iglesia local, nos podemos ayudar en la comunidad. Entonces, a lo mejor tú debes acercarte a una mujer de la iglesia y decirle, ¿me puedes decir si usted o tú, dependiendo de tu país, crees sí. que estoy vestida de una manera inmodesta? Y eso, entonces, abrimos conversaciones, nos abrimos a que nos puedan ayudar y eso es humildad. Y la humildad es lo que queremos fomentar.
Wow, me encanta. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, Susy. Fue una conversación muy necesaria y edificante. Y creo que va a ayudar a muchas chicas. Me ha ayudado a mí escucharte todo lo que has compartido.
No, gracias por la oportunidad. Te lo agradezco.
Pero no podemos terminar antes sin mencionar nuestro momento de la verdad, como siempre hacemos. Y el llamado a glorificar a Dios en nuestra pureza y modestia no se trata simplemente de cumplir reglas externas, como Susy nos recordaba. sino de reflejar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. La verdadera modestia fluye de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio, que desea amar a Dios por encima de todo y servir a los demás con humildad y amor. Recordemos que en un mundo que celebra lo opuesto, nuestra pureza y modestia apuntan a una esperanza mayor, a un Dios que es santo, bello y digno de ser conocido. Y nada, con eso terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en otro podcast, el episodio del podcast Joven Verdadera. Oramos que este tiempo haya sido de edificación para tu corazón y que salgas con un deseo renovado de glorificar a Dios en cada detalle de tu vida. Nos vemos la próxima semana en otro episodio y nada, hasta pronto.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.